Sin dar más vueltas, vamos a leer la palabra del Señor, como lo tienen en el boletín, en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 1 hasta el 10, aunque la lectura es extensa, pero el mensaje no lo va a ser tanto. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió, vio al niño, y he aquí que él lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que le críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén a su palabra. Que su palabra corra y sea glorificada en medio de nuestros corazones en esta mañana. Sé que cuando uno lee el título que le he puesto, parece muy contradictorio, porque ¿qué tiene que ver? Intérpretes, intermediarios, luego vamos a llegar allí. Pero yo cuando me encontré con esta narración de una historia que creo que todos conocen, incluso hay gente que ha visto pues la película de Charlton Heston, no para hacerle publicidad a este hombre, sino porque para hacerles una imagen mental de lo que ocurrió en aquel tiempo. Decirles que me maravilló la forma en que Moisés mismo, que ha sido el que ha sido inspirado por el Espíritu Santo a escribir este libro, el Éxodo, narra su propio nacimiento, narra lo que aconteció. Yo supongo o que se lo contaron sus padres o se lo contó su hermana lo que había acontecido. Me llamó mucho la atención la forma en que se acontecen o se desarrollan los acontecimientos. Y me llamó la atención de que cuando empieza, primero en el capítulo 1, hace una panorámica de todo lo que estaba pasando alrededor del pueblo, diciendo de que en aquel tiempo se levantó un faraón que no conocía a José y empezó a oprimir, a esclavizar al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, por encima de lo que estaba aconteciendo, Dios ya tenía planeado un plan de libertad, un plan de solución. Muchas veces nosotros vemos solamente el aparente fracaso, pero no sabemos lo que nos va a llevar a futuro. En el Señor no hay un plan B por si algo sale mal, no. Él sabe de antemano lo que nos va a acontecer y ya nos ha dado la puerta de salida de antemano. Pero a lo mejor lo que estás atravesando tal vez te parece duro, tal vez te parece especialmente catastrófico, pero quiero decirte que en el Señor siempre, siempre hay solución. Aunque a veces no es la solución que nosotros esperamos, pero siempre es para bendición de nuestras vidas. Porque como Él nos ama, no nos ama nadie. Aunque a veces parece una contradicción porque vemos cómo es posible incluso la gente que conoce al Señor, a veces nos llegamos a preguntar, nuestra carne, nuestra mente humana se queda sin argumentos y por más teología que tengamos, la teología es un conocimiento, la vida cristiana son los hechos que nos acompañan y a veces nos cuesta el llevar la teórica a la práctica. Cuando Dios nos dice, niégate a ti mismo, lo decimos muy deprisa, pero cuando llega el momento de la elección, cuando llega el momento de la escasez, de la necesidad, del decir no a algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo lo hacemos? Esta gente, aunque todo era catastrófico, vemos que Dios se para en un matrimonio que es un matrimonio sin fisuras, un matrimonio que no tiene impurezas, porque dice que un hijo de la tribu de Leví tomó una mujer de las hijas de Leví, es decir, eran de la misma familia. En este caso me sentí muy identificado, ya que, como casi todos ustedes saben, si no, noticia, soy gitano, pues somos un pueblo endogámico, es decir, nos casamos con los que son de nuestra misma cultura. Y Dios, y no para aprovechar de hacer una promoción de mi propia cultura, sino para hablar de la pureza que necesitamos hoy en día en las iglesias. Veo en toda la obra de Dios que hay mucha mezcla. Mezclamos a veces la cultura nuestra, sea española, sea hispana, sea rusa, sea inglesa, china. Disculpen, lo siento, me voy a poner un poquito más para atrás. Sea como sea, muchas veces defendemos más la cultura o la costumbre que lo mandado por Dios. Y eso provoca un conflicto y una mezcla que al Señor no le agrada. El pecado sigue siendo pecado, se cometa donde se cometa. El desorden sigue siendo desorden, cometa donde se cometa. No podemos fingir o podemos decir, bueno, vamos a permitir esto para un bien mayor. Para el Señor no existen las mezclas. O eres santo o eres impuro. O eres blanco o eres negro. No hay una mezcla. Y este matrimonio se procuró de no haber una mezcla, sino que defendió el unirse en una pureza, de siendo de la misma tribu. Y dice que nació un niño. Y aunque aquí no nos lo explica más específicamente, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, se nos habla de que aunque había un decreto, había una ley directa del faraón, que todos los niños de 2 a 0 años, es decir, de 2 años para abajo, tenían que morir si eran varones, dice la Biblia que, en el libro de los Hebreos, que este matrimonio no temió la ira del rey, sino que guardaron este niño, dice, porque lo vieron niño hermoso. A mí esto me fue una contradicción, porque cuando un niño es hermoso lo muestras. Cuando un niño es feo, no. Le pones 300, si es una niña, le ponen 300.000 colitas. Le ponen, si tienen algo de oro o alguna sortija o algo, le ponen. Si no, es de la tía, de la abuela, para adornarla, para que no se le vea lo fea que es. Y es un niño igual, se le peina para atrás, se le pone rizos aquí en las patillas, se le hace de todo. Ahora, si una criatura es hermosa, aunque sea con el pañal, si es verano, lo muestras porque es hermoso. Pero Dios me habló y me dijo, ¿sabes que hoy en día valoramos más la hermosura externa en cuanto a dones, en cuanto a capacidades, que la crianza interna? Y Dios me dio una frase, es mejor esconder para saber criar que mostrar para presumir. Hoy en día hay gente recién nacida espiritualmente y hablando en las iglesias que las estamos estropeando. Tú vas a ser grande, tú eres de utilidad y los estamos hinchando, los estamos a veces incluso malcriando, porque a lo mejor si no contamos con ellos se enfadan, porque es que no lo has nombrado, porque no has contado con ellos y están todo el día criticando y criticando. Esto está en todas las iglesias, ¿eh? No aquí solo, está en mi iglesia Filadelfia y en la iglesia que estoy pastoreando para la obra de Dios, están estas personas que son gente que aún les falta crecimiento espiritual, que en todo tienen algo que opinar. ¿Por qué? Porque han valorado más la hermosura externa que tenían por las capacidades o los dones que no la crianza espiritual. Necesitamos gente madura en las iglesias. Gente que esté dispuesta a ser escondida para que se muestre Él. Ya saben que yo muchas veces en las predicaciones me suelto a cantar. Ruego que me disculpen, pero es mi forma. Hay una canción de René González que dice lo siguiente, dice, ¿de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Hoy en día mostramos la denominación, mostramos lo que yo sé, es que yo sé hebreo, sé alemán, sé muchos idiomas, yo he predicado en todo sitio, yo conozco a todos los grandes, ¿y eso de qué vale si no mostramos a Jesús? Si no mostramos la vida de Dios, ¿de qué nos está valiendo? Porque discúlpenme, la persona que se tiene que encontrar, no se puede encontrar con la iglesia ni con el pastor, que Dios lo bendiga mucho, mi hermano Roberto, que lo quiero mucho y lo saben, y Dios lo sabe, pero no se pueden encontrar con mi hermano Roberto, se tienen que encontrar con el Señor. Y hoy estamos, parece que por causa de que vemos que o la gente no se acaba de convertir o que cuesta que una persona se convierta, hermanos, la obra es de Dios, y florecen las flores cuando Él lo dice. No cuando nosotros hagamos fuerza, venga, vamos a hacer cosas. Cuando Él quiere, las cosas cambian. Yo me acuerdo de un testimonio muy antiguo que a mí me llamó mucho la atención. Una persona, un pastor que llevaba 15 años en la misma congregación y no había manera, eran 10 personas, 15 años predicando las mismas 10 personas. Un día estaban en un ayuno y el Señor puso en su corazón, coge una silla y márchate a la plaza principal y dile a la gente que te siga. Una actitud un poco loca, pero tanto lo tuvo en su corazón, llevó tiempo y un domingo lo decidió, la decisión la tomó. Tomó una silla plegable, se fue con toda la gente lo seguía. Y resulta de que empezó, como veían una persona con una silla y gente atrás, la gente empezó atrás. Y empezó a multiplicarse, unas 50 o 60 personas iban detrás. Cuando llegó a la plaza, se puso en pie encima de la silla y dijo, síganme, y los llevó a la iglesia. Y desde entonces, aquella iglesia empezó a convertirse la gente. ¿Por qué? Porque el sistema no es nuestro. A veces queremos ser tan ortodoxos que no nos permitimos, como dice mi hermano Roberto, pensamos que la planificación tiene que ser un corsé. No, tiene que tener una línea, se tiene que guardar orden, se tiene que planear las cosas para hacer excelencia para Dios. Pero eso no significa de que yo tenga que decir, bueno, el Señor es un tubo de ensayo, es un mapa, es una cosa, un esquema que yo sé. A Dios no lo podemos poner en ningún tubo de ensayo, ni en ningún esquema, ni en ningún mapa. Él se sale de los parámetros, Él es el más grande. Y hoy quiero decirte que aunque esta gente tomó la decisión de guardar la pureza, no la hizo de una forma ortodoxa, porque lo normal sería guardarlo porque tenían miedo de la ira del rey, pero no, ellos lo guardaron porque era niño hermoso. Mas dice que no pudiendo retenerlo más, no pudiéndolo ocultar más, porque lo que es de Dios sale a la luz, aunque pasan años, y tú dices, Señor, llevo tanto tiempo pidiéndote por esta petición. Si es de la voluntad de Dios, te voy a dar mi palabra y me empeño la vida si hace falta por Él, porque Él lo hizo por mí, que si es de su voluntad, va a salir. Pasen 20, 30, 40, 50 años, no importa. Dios tiene en su memoria tus oraciones. El problema es que eso a veces parece tan difícil de alcanzar. Sé lo que es el desesperarse. Sé lo que es verse con el agua hasta el cuello. Lo sé, lo sé. En todos los sentidos, económico, matrimonial, físico. Pero sé que mi Dios siempre, siempre me ha tomado de la mano y me ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Y esta familia se atrevió a confiar de verdad. Y lo que hicieron a continuación parece más de locura que lo que realmente sería. Porque lo normal sería, venga, vamos a ocultar al niño, nos marchamos para Egipto, nos escapamos de alguna manera y guardamos la vida del niño. No. Toman la decisión que dice que tomaron una canasta, una arquilla. Yo cuando leía esto, hay veces que leemos y no entrevemos la inmensidad que tiene la palabra, pero es que yo es como si hubiera podido ver cómo aquella mujer tomaba aquella arquilla de casa y empezaba a hacer algo, que dice que la calafateó. Hay otras versiones que dice la pintaron, hay otra que dice le taparon los poros. Y yo me imaginaba, de la forma que hizo esto esta mujer o este matrimonio, asfalto y brea. Asfalto es una típica tierra que parece como arcilla y la brea sale de la resina de los árboles, se mezcla con agua, pero esa mezcla la tenían que hacer muy bien. ¿Saben por qué? Porque si la hacían muy, muy espesa, acontecería algo. Ponían al niño dentro, si estaba tan espesa el oxígeno no penetra, el niño se asfixia. Pero claro, si la hacen muy, muy líquida, ¿qué pasaría? Al ponerla en el río, entra el agua y se ahoga el niño. Entonces tuvieron que hacer la mezcla de una forma que de abajo era impermeable, no había ni un solo poro, pero por encima tenía que tener un poco de huecos. Y Dios me habló, porque hoy en día no solamente es nadar en contracorriente la iglesia de lo que está practicando el mundo, sino que no se deje influenciar de tal manera que tiene que ser como esta arquilla, impermeable al agua, pero transpirable al oxígeno. En otras palabras, tenemos que ser impermeables de la corriente de este río, de este mundo, y tenemos que ser transpirables para el oxígeno del cielo. Hoy en día veo tanta gente con fisuras, o que se deja llevar por la corriente del río, o se ahoga en el río de este mundo, o se vuelven tan opacos en su relación con Dios que ya no respiran el oxígeno del cielo. Se conforman con venir aquí, pero hace tiempo que viven alejados de Dios. Sé que son palabras duras, a lo mejor esperaban un mensaje más de Dios te ama, todo te va a ir bien. No, hoy Dios invita a que estemos de nuevo íntimamente con Él. Porque esto no se ve en la iglesia, esto se ve a puerta cerrada en casa. Esto se ve lo que uno comparte en intimidad con Dios. Aunque a veces no salen palabras porque el dolor es tan grande que solamente te puedes arrodillar o sentarte. Depende que si eres un anciano y no te puedes arrodillar, te sientas y quieres hablar con Él. Pero hay veces que las palabras no salen. Pero por lo menos que recuperes la intimidad, que no dejes de hacerlo. Y Dios nos reclama eso. De tal manera que cuando llega ese momento, que la arquilla ya es depositada en el río. Yo me imagino a los padres de Moisés diciéndole, Señor, guarda a mi niño, porque aunque tenían fe, eran humanos. Es muy fuerte, porque yo soy padre de un niño. Y ponerlo con 3 meses de vida dentro de una arquilla y ponerlo en un río, se necesita mucha fe para hacer eso. Hoy en día la gente no se atreve a poner la arquilla de su destino en manos de Dios. La gente solamente, no, Señor, no me saques de aquí, no me saques de este sistema, no me saques de mi forma de vivir. Pero Dios a veces quiere sorprendernos. Quiere cambiar nuestra forma de vivir. ¿Quién diría que hoy yo estuviera predicando aquí? No me lo hubiera imaginado nunca. Es la segunda vez, gracias a Dios. Pero todo empezó porque un día Dios puso una inquietud en mi corazón. Yo no sabía que la Radio Bonanova existía, yo no lo sabía. Pero me puse a hablar con un hermano que se llama Alfons Vera, que es, ahora ya no es pastor, es copastor, pero es pastor de la iglesia de San Vicenç dels Horts, un hombre de Dios increíble que me conoce desde niño. Y le dije, porque él tiene un programa de radio. Y le dije, ¿podría intervenir? Dice, pero si tú tienes una radio al lado de tu casa. Y digo, ¿cómo? Sí. Y entonces me acordé de que un hombre llamado Roberto Beler había predicado en Verdi hacía tiempo atrás y le había escuchado. ¿Cómo es posible? Porque me atreví, de las pocas veces, a caminar por encima de lo imposible. Porque había un montón de barreras. Un hombre anciano, un hombre joven. Un gitano, un no gitano. Un hombre de letras, casi un analfabeto. Un hombre bautista, un chico pentecostal. Pero cuando nos atrevemos a creer a Dios, las cosas cambian. Estuve 2 años haciendo programas de radio. Dios quiera que otro día pueda volver, porque era maravilloso. Pero hoy Dios, no sé qué desafío te está poniendo el Señor. Que le hables a aquella persona que ves diariamente en la parada de autobús. Que te atrevas a reconciliarte con aquellos que te hirieron. Que te atrevas a volver a entregar tu vida con más ganas. Que no hagas solamente el devocional, sino que recorras la milla extra. Y hoy te desafío, al igual que los padres de Moisés, que te atrevas a creer con todo tu corazón. Voy a seguir porque si no me voy a alargar mucho. Me llama la atención que primero que Dios lo guarda, porque cuando te atreves a confiar, Él te guardará por encima de las circunstancias. Aunque pases al lado de cocodrilos de 7 metros, habrá un cartel en tu vida que dirá, libertador en potencia, prohibido comer. Lo va a prohibir el Señor. A pesar de lo que estés pasando, lo siento en mi corazón, este mensaje es así, pero es que Dios me lo remarca, hay gente aquí, y lo sé, porque el Señor su palabra no engaña. Este mensaje es así, de creer a Dios. Y hay gente que aunque creen en el Señor, hace tiempo que no se atreven a creerle a Dios, que es distinto. Creer en Dios es una cosa. Hay gente impía que dice que cree en Dios, pero que no le creen a Dios. Creerle a Dios es creer a su palabra, a lo que Él nos demanda que hagamos. Amar a los demás por encima de que te hayan dañado. Y este hombre o este niño llega hasta al lado de su peor enemigo, del faraón. Y la hija del faraón dice que, viendo la arquilla de lejos, mandó una doncella para que se lo trajera. Esto me habla también de que hay gente que no quiere mojarse en el Evangelio. Quiso la arquilla, pero no se puso los pies en agua. Quiso la arquilla, quiso lo que le inquietaba, pero no se mojó en el trayecto. ¿Saben que para correr y caminar este camino, uno hay que perjudicarse? ¿Se ha de a veces buscar discusiones que uno no quisiera? ¿Se ha de entregar de tal manera que a veces no te van a aceptar? Porque muchas veces pensamos que el camino del Señor es todo color de rosa, que nadie te va a contradecir. Estamos en medio de un mundo que dice la Biblia, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero hay que salir, ¿eh? Hay que salir como oveja en medio de los lobos. Claro, eso para una oveja dile que se vaya al lado de un lobo. No lo va a querer hacer. Pero estar dispuesto a sacrificarse es lo que necesitamos. Necesitamos ese espíritu de creer, pero con no creencia teológica de mente, o de incluso de palabras, sino de hechos, que es lo que habla de verdad. Y cuando abre, esto me volvió loco, y eso va para las iglesias de hoy en día, y lo hablo, no digo que aquí pase, espero que no, pero hablo de cosas que yo me he encontrado. Dice que cuando abrió la arquilla, he aquí que el niño lloraba. En otras palabras, el trabajo que habían hecho este matrimonio era tan preciso que era impermeable al agua, transpirable al oxígeno, pero era insonorizada, porque no dice que escuchó el llanto y abrió la arquilla, dice que abrió la arquilla y el niño estaba llorando. En otras palabras, lo que pase aquí, que aquí quede. ¿Saben que mucha gente está manchando la imagen de la iglesia porque va a su casa y con gente impía le dice lo mucho que se ha discutido con la gente de la iglesia? Y esto lo he visto así de veces, en todas las facetas del mundo. Lo que pasa aquí, que aquí quede, no para encubrir pecado, no, sino porque yo me puedo discutir con mi hermano Jaume y al cabo de un momento me voy a tomar un café y lo arreglo con él. Pero si esto yo lo comparto en mi casa, le estoy creando una mala imagen de la iglesia. ¿Que nos enfadamos a veces? Seguro, si no, no seríamos humanos. Por eso dice el Señor, soportaos los unos a los otros. Si no, sería mentira, sería una vida virtual. Hay que haber roces, pero dice que hierro con hierro se afila, se pule, se perfecciona. No me quiero ir del tema y ya vamos casi a entrar. Dice la Biblia que esa mujer cuando vio ese niño dijo que de los niños de los hebreos es este. Se nos tiene que reconocer, se nos tiene que distinguir. Lo que transportamos dentro es más grande que lo que está fuera. O sea, la arquilla era preciosa, era impermeable, era transpirable, era insonorizada, pero lo que valía la pena es la vida del niño que había dentro. Podemos tener mucha teología, mucha arquitectura, espiritualmente hablando, mucha preparación, pero tiene que haber vida dentro. Y la vida no se basa en los gritos, ni en la manifestación de que uno haga, de que yo sé, o lo que predicamos, sino que vivimos a diario, que somos capaces de manifestar el amor de Dios. Sin ser más canso, me llamó la atención que después de todo lo que acontece en la vida de Moisés, después de todo lo que le pasa, es criado en el imperio más grande y la cultura más sabia que había en aquel tiempo, la cultura egipcia. Muchos de los teólogos o historiadores dicen que por lo menos hablaba 7 idiomas, el egipcio, el asirio, incluso el hebreo. Pero dice que pasan los años y Moisés, cuando ya tiene la edad de 40 años, siente la inquietud de visitar a sus hermanos. Yo no sé si porque se enteró que era hebreo, no sé si porque realmente estaba en su sentir, no lo sé porque la Biblia no lo aclara. Dice que sintió la necesidad de ver a sus hermanos y dice que viendo que un egipcio abusaba de un hebreo, golpeó al egipcio y lo mató. ¿Saben que en el camino del Señor cometemos errores por hacer las cosas a destiempo? Muchas veces miramos hacia atrás, o como diría la gente que sabe, hacemos una mirada retrospectiva en nuestra vida, y hay cosas en nuestra vida que dijéramos, ojalá no lo hubiera hecho, ojalá hubiera permanecido firme, ojalá no me hubiera equivocado en esa palabra que dije. A lo mejor crees que todo está perdido y haces como Moisés, miras a derecha y izquierda, lo tapas tu error, pero no te das cuenta que lo que hubieras tenido que hacer es mirar hacia el cielo, porque ahí es donde el verdadero que realmente te ve. Y dice que lo escondió y salió huyendo. Hay gente que a lo mejor está huyendo de su pasado, de las equivocaciones del ayer, aunque sean cristianos y sabemos que todas las cosas en el Señor son nuevas, sí, pero una cosa es la teórica y la otra cosa es la práctica. Porque hay gente que duele en su corazón por peleas que tuvieron, discusiones, palabras, decisiones erróneas. Porque somos humanos y nos equivocamos. Y aunque decimos, bueno, sí, el Señor está conmigo, pero ¿cuánto daríamos por volver atrás y decir, Señor, ojalá esas palabras en momentos de nervios no las hubiera dicho? Ojalá hubiera tenido la capacidad de resistir y no caer en la tentación, porque caemos en tentación a veces. No llevamos alas. Y por más que yo tenga a lo mejor más amplitud de espaldas que ustedes, les doy mi garantía de que no llevo alas. Mas, sin embargo, Dios hoy quiere hacerte como Moisés. ¿Por qué? Porque después de vagar 40 años en el desierto, cualquiera de nosotros hubiéramos perdido la esperanza. ¿Cómo Dios va a llamarlo ahora? Tal vez Dios dijo, voy a cambiar de parecer, guardé al niño cuando nació, pero viendo el error que ha hecho, pues ya no lo voy a hacer. No, es que Dios llevaba 40 años a que Moisés estuviera preparado, a que pudiera llamarlo. Tal vez todo lo que has pasado en tu vida, tal vez todas las equivocaciones que has vivido, han sido para llevarte a este punto sin retorno, para que empieces de nuevo otra vez, para que escribas el capítulo 2 de tu historia. Porque en la vida cristiana no todo es fantástico, no todo es maravilloso. Hay dolor, hay luto, hay enfermedad, hay escasez. Y hay veces que uno se rinde, viene a la iglesia, pero ya no vive la vida cristiana con gozo. Y hoy quiero invitarte, de todo corazón, a que te pase como hizo Moisés. Me llamó la atención, no solamente que tenía 80 años, y le digo a la gente más anciana, la gente que peina canas, con todo mi respeto, en el Señor no existe la jubilación. Dios cuenta con ustedes, les doy mi palabra. Y a la gente joven, que no pensamos como viejos, sino que Dios nos puede llamar hoy mismo. A mí me llamó con 7 años el Señor, y con 24 estaba predicando. Ya, digo, llamar para salvación. Con 7 años hice mi confesión, pude sentir en mi corazón cómo el Espíritu Santo tocaba mi vida y cambiaba mi corazón, porque nadie puede cambiar por más metodología que use, por más programas de autosuperación, es la obra del Espíritu Santo la que cambia. Y si no es por ello, no puede ser llamado a salvación. Dice que Moisés es llamado, y discúlpenme, yo soy así, porque este mensaje le tengo mucho cariño, porque este mensaje lo recibí en la sala de un hospital. Mi madre acababa de ser intervenida. En ese momento estaba descansando ella y mi padre, que había pasado la noche en vela. Me puse en un rincón de la habitación a escribir este mensaje. Porque muchas veces vemos lo que está manifestado hoy y decimos, ¿de qué me sirvió que Dios me guardara en aquel momento si por causa de mi tropiezo, de mi error, incluso de mi pecado, Dios ya ha interrumpido su plan en mí? Quiero decirte que no. Que hoy Dios viene a resucitar tus ilusiones, tus sueños, tus anhelos que Dios tal vez puso en tu corazón y que crees que porque te equivocaste ya no eres opción a eso. Yo me imaginé que Moisés con 80 años iba poco a poco, despacio, con todas las ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro Jetro, y dice que vio a lo lejos una zarza que ardía. Era fácil ver eso en el desierto, ya que acontece a diario, pero había un problema, esa zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Era algo extraño para él. Dice, iré, me acercaré y contemplaré esta visión. Y hay una alabanza muy antigua que cantaban en mi iglesia. La cantaban los hermanos, yo me acuerdo con una voz así grave. Me acuerdo que decían, Moisés, Moisés, saca el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y yo me imagino la voz de Dios llamando a Moisés, diciéndole, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Y yo no entendía por qué el calzado. ¿Por qué el calzado? Si lleva toda la vida, ya lleva 40 años, lleva la mitad de su vida siendo pastor. Y Dios me habló de una forma práctica mi vida, que hay gente que tiene calzado de pastor, pero tiene andares de Egipto todavía. Hay gente que se cubre con la capa de venir a la iglesia, la capa o las sandalias del ministerio, las sandalias de la ocupación, pero no anda de la misma manera. Anda como en el mundo, aunque tenga la capa de que viene a la iglesia. Y hoy Dios viene a descubrirnos. Y eso es triste, pero es necesario. A mí Dios me descubrió que muchas veces vengo a la iglesia, puedo predicar, pero no estoy viviendo como a Él le agrada. ¿Y por qué me dijiste, o mejor dicho, por qué hay este título? Hombres con intérpretes pero sin intermediarios. Porque cuando lo llama Dios y Él le dice, yo no soy por 3 veces, hay un momento que le tiene que decir Dios, se terminó. Dice, yo conozco a tu hermano Aarón. Dice, tú le hablarás a él mis palabras y él hablará mis palabras al pueblo. Dice, y escuchen bien, lo dice así textualmente la palabra del Señor. Dice, él... Es muy fuerte esto. Él te será a ti lugar de pueblo, pero para Él tú serás el lugar de Dios. En otras palabras, no está hablando de que Moisés fuera Dios, sino que Moisés necesitaba un intérprete para darse a conocer al pueblo la obra de Dios, pero Moisés no necesitaba intermediarios para encontrarse con el Señor. ¿Cuánto intermediario estamos usando hoy para llegar a Dios? ¿El sistema? ¿El venir a la iglesia? ¿Los, a ver cómo lo digo, los retiros espirituales? ¿Los estudios? ¿Pero cuánto hace que no nos desnudamos en el alma y decimos, Señor, estoy aquí, soy el mismo que llamaste hace tantos años, hace un mes, hace un año, hace 40, para salvarme? Soy el mismo. Sé que esto parece muy romántico, pero creo que necesitamos volver a esos inicios, donde las palabras no importaban cómo eran colocadas, sino que el corazón hablaba. Y creo que necesitamos quitar los intérpretes de nuestra vida. Los intérpretes, mejor dicho, perdón, los intermediarios. Porque muchas veces servimos a Dios mediándonos, ¿por qué? Por lo que yo hago, por lo que yo sirvo. Se dice que somos salvos por gracia, no por obras. Y como diría un maestro muy reconocido, Francisco La Cueva, decía, hoy en día los evangélicos se salvan por gracias, pero se santifican por obras. Discúlpenme, eso no vale. Porque Moisés hasta ahora había tenido intermediarios. Sus padres, la arquilla, había tenido como intermediario las ovejas. Después de las ovejas Dios dijo, se terminó los intermediarios, desnuda el calzado de tus pies, porque en el lugar que pisas santo es. Dios quiere llamarnos a la santidad. ¿Y cómo lo hará? Invitándonos a abrir nuestro corazón, a olvidar. No importa la sabiduría teológica que tengamos, necesitamos la fe genuina que obra por amor. Porque hoy en día tenemos una fe que nos basamos en la doctrina elemental y santa que es necesaria. Pero necesitamos gente, más que nunca, que se atreva a creer a Dios y decir, se terminaron los intermediarios, voy a hablar con Dios cara a cara. ¿Y por qué eres tan meticuloso en esto? Porque muchas veces yo me he encontrado así. Puedes estar sirviendo, puedes tener la mentalidad, no del hijo pródigo, sino del hermano mayor que se quedó en la casa. Y fíjense qué mentalidad tiene, no tiene mentalidad de hijo, tiene mentalidad de siervo. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Es terrible. Esa confesión me rompió el alma. En ningún capítulo, en ningún versículo, pueden leerlo, en el capítulo 15 del libro de Lucas, en ningún momento, ese hijo mayor le llama padre. Hay gente que ha cambiado el título y prefiere ser siervo, prefiere ser obrero, prefiere ser criado, pero hace tiempo que no le llamamos padre. Y eso es quitar los intermediarios, quitar los títulos, las chapas, y decirle padre. Por eso el padre le contesta al hijo mayor y le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. ¿Será posible que estemos cerca de él y no nos demos cuenta que estemos sirviendo a la obra, pero no al Señor de la obra? En esta mañana, aunque sé que es una palabra seria, sé que es una palabra que a lo mejor muchos de ustedes dirían, caramba, para esto has venido. Pero prefiero gente que reconcilie su historia con Dios, que reenfoque su vida. No de decir, he venido al culto, he venido a la iglesia, hago el bien. No nos podemos poner chapas. Todo lo que hacemos es porque Él lo permite por su gracia. Así que no voy a ser más canso, solamente decirle dos cosas. La primera, una anécdota para sellar el mensaje. Y luego ya quiero hacer un anunciado con el permiso que he tenido del pastor. No sé si le habrá dicho al hermano o a la hermana Ana. Es un enunciado fácil. Pero quiero decirles que hace mucho tiempo un niño estaba en la puerta del escritorio de su padre y picando a la puerta le decía, papá, ábreme, quiero estar contigo. Y aquel niño oía desde dentro su padre que le decía, hijo, pasa, la puerta está abierta. Y él volvió a golpear la puerta y dijo, papá, quiero estar contigo. Y dijo, abre, hijo mío, la puerta está abierta. Y por tercera vez lo volvió a hacer. Y dijo, hijo, ¿por qué no abres? Dices que, papá, llevo las manos llenas de juguetes y yo no puedo abrir el pomo de la puerta. quiero decirte hoy, suelta los juguetes. Suelta lo que te hace de intermediario con el Señor. Suéltate de las muchas obras que hayas podido hacer, las muchos logros que has podido hacer, las muchas obras para bien de la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero Dios no quiere entrevistarse contigo para darte un empleo. Él quiere que le vayas a ver porque es tu padre y te quiere. Y quiere que estés con él. Sin ser más canso, quiero, si me permiten, dar gracias por la palabra y luego les hago un enunciado. Inclinen su rostro, por favor. Cierren sus ojos. Señor, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío, torpemente expresada, Dios mío, porque sabes que mucho me falta. Pero te ruego, Señor, que aquello que ha sido tu deseo, tu palabra, tu recado desde el cielo, nos lo lleves, Dios mío, a poner por obra y por práctica, Dios mío. Te suplicamos, Señor, que no lo dejemos, Señor, para mañana, sino que hoy aprovechemos, Dios mío, para quitar los estorbos, los intermediarios, las chapas, los títulos y los logros, o los fracasos y las caídas que hemos tenido en el camino, que no nos sean excusa para venirte a ver de corazón a corazón y volvernos a encontrar contigo, para que nos vuelva, Señor, a dar fuerzas, para que nos vuelva a envolver, Dios mío, esa pasión por hacer las cosas tuyas, Dios mío. Gracias te da mi vida, Señor, por este silencio, Dios mío, y este respeto que me han brindado mis hermanos y mis hermanas. Ruego, Señor, que si ha habido alguna palabra que haya dicho, haya herido alguna sensibilidad, la arranques de los corazones y de las mentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.